Sin importar qué hagan sus hijos, es necesario que los padres vayan a la cruz y permanezcan allí antes de disciplinar a sus hijos. No digan nada hasta que no hayan permanecido en la cruz un rato. Eso hará que sus hijos no sean provocados a ira.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un estudio para obtener más revelación de las Santas Escrituras que se centra en la experiencia que los creyentes tienen de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. Si desean, pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida en nuestra página de internet, radiolsm.com. El libro de Efesios es uno de los libros más profundos de la Biblia. En Efesios vemos la iglesia como el cuerpo de Cristo, como la morada de Dios, como la plenitud de Dios, como el nuevo hombre, como la novia y finalmente como el guerrero corporativo. No hay otro libro de la Biblia que nos presente un entendimiento tan profundo acerca de la iglesia como el libro de Efesios. Y la iglesia es algo crucial y central en la economía de Dios. Lo que Pablo escribe en Efesios es muy profundo. Mientras escribía este libro, él expuso unos conceptos tan profundos que son los elementos y factores básicos de cada capítulo. Cada vez que leamos Efesios, debemos tratar de identificar cuáles son estos elementos y factores, ya que son los componentes mismos del libro. Por tal razón, hoy haremos un resumen para identificar estos elementos y factores básicos de Efesios. El mensaje de hoy se titula Un resumen de la exhortación presentada en el capítulo 5. Y con nosotros, Eric Romero, para darnos los comentarios. Bienvenido, Eric.
Gracias. Es un privilegio poder estar aquí. El libro de Efesios nos revela qué es la iglesia, por lo menos en 7 aspectos. Y cada uno de estos aspectos es maravilloso.
Eric, ya en la introducción mencioné algunos de los aspectos de la iglesia, los cuales serán repasados en el programa de hoy como una especie de resumen, antes de que entremos al capítulo 6 de Efesios. Entonces, ¿podría usted hablarnos acerca de los capítulos 4 y 5 antes de entrar en el primer segmento?
Sí, como usted dijo, Víctor, la iglesia tiene más de un aspecto. Por ejemplo, en el capítulo 4 se menciona el nuevo hombre dentro del contexto de la manera en que la iglesia debe vivir. La iglesia debe vivir como el nuevo hombre, conforme a la verdad y por medio de la gracia de Dios. Por tanto, podemos decir que los dos elementos principales en el capítulo 4 son la gracia y la verdad. En el capítulo 5 vemos otro aspecto de la iglesia, el cual es la novia de Cristo. Y como novia de Cristo, la iglesia debe vivir en amor y en la luz. Estos son los factores principales y los elementos básicos de la iglesia presentados en Efesios 4 y 5.
Bien, quisiera leer ahora la frase que da conclusión a una serie de versículos que ya hemos usado varias veces en este estudio Vida de Efesios. Después que Pablo da un largo discurso acerca de la relación entre marido y mujer, finaliza con una frase maravillosa. Y esta se encuentra en Efesios 5:32. Dice así: Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Entremos ya al primer segmento con Witness Lee. Adelante.
Chapter 5 deals with the church as the bride.
El capítulo 5 habla acerca de la iglesia como la novia.
For the church to be the new man.
Para que la iglesia sea el nuevo hombre,
the church needs the truth and grace.
Necesita la verdad y la gracia.
But for the church to be
Pero para que la iglesia sea la novia, necesita algo más fino, más profundo, algo más íntimo. Por eso es que el amor y la luz están aquí. El amor y la luz no son necesarios para que la iglesia sea el nuevo hombre, pero sí es necesario para que la iglesia sea la novia. La iglesia como novia requiere que tenga un vivir en amor y luz. Y esto se comprueba por medio de nuestra propia experiencia en la vida matrimonial. Si los cónyuges vivieran únicamente por la gracia y conforme a la verdad, eso sería terrible. Si mi esposa me tratara únicamente conforme a la gracia y no fuera amorosa conmigo, oh, me sentiría totalmente insatisfecho. Ella se sentiría igual si yo hiciera lo mismo. La vida matrimonial no se basa en la gracia ni tampoco en la verdad, sino que se basa en el amor y la luz. Cuán lamentable sería que el marido y su mujer siempre estuvieran considerando la manera correcta de comportarse el uno con el otro. Oye, no hagas eso, porque eso no es correcto. Oye, eso no está bien. Haces todo según la verdad. La verdad es maravillosa, pero no en el matrimonio. En el ámbito de la luz no existe tal cosa como lo correcto o lo incorrecto. ¿Me entienden, verdad? Cuando estamos en tinieblas, tenemos que adivinar qué camino tomar, qué deberíamos hacer y qué no deberíamos hacer. Pero cuando estamos bajo la luz, no tenemos necesidad de adivinar, ni de discernir, ni buscar a tientas. Si estamos en la luz, espontáneamente actuamos y nos conducimos de cierta manera. Supongamos que estoy a punto de perder la paciencia con mi esposa. En ese momento, yo no necesito preguntarme si esa reacción concuerda con la verdad o no, ni tampoco ponerme a considerar qué pensarían mis hijos o qué pensarían los ancianos de la iglesia. Como personas que están en la luz, no debemos tratar de discernir si perder la paciencia es correcto o no cuando esa situación se presente. Usted está absolutamente en la luz. ¿Ven esto?
Queridos radioescuchas, es muy crucial que veamos la importancia del amor en la analogía acerca del marido y la mujer, tal como se describe en Efesios 5. Por lo cual, Eric, ¿podría usted comentar algo más acerca del segmento anterior?
Es bastante fácil determinar que en un matrimonio se necesita amor entre el marido y su esposa. Pero se necesita tener mucha profundidad para conocer que el matrimonio debe permanecer también bajo la luz, a fin de que los cónyuges puedan vivir juntos. Si el matrimonio vive conforme a la verdad, solo se estarían rigiendo por el concepto de lo correcto y lo incorrecto. Trataríamos de comportarnos de manera correcta y nos esforzaríamos por actuar bien en todo lo que hagamos. Entonces, ¿qué clase de relación tendríamos con nuestra esposa? Ciertamente no sería una relación normal. Más bien, necesitamos tener una vida matrimonial apropiada en el ámbito de la luz. Este es un ámbito muy elevado en el cual no tenemos necesidad de preguntar qué es lo correcto o lo incorrecto, o qué está de acuerdo con la verdad o no. Al permanecer bajo la luz de Cristo, sabemos exactamente en dónde estamos porque podemos ver claramente. De esa manera sabremos qué hacer o qué decir sin necesidad de preocuparnos si es correcto o incorrecto. En otras palabras, esto es un asunto de la luz, lo cual es contrario a las tinieblas.
Regresemos ahora al capítulo 4 de Efesios antes de entrar al capítulo 6 en el segmento final. En Efesios 4, vemos cómo la iglesia debe vivir como el nuevo hombre. Dice así Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a un hombre de plena madurez, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Regresemos de nuevo con Witness Lee.
The church has become a full-grown man in chapter 4. Right?
En el capítulo 4, la iglesia ha llegado a ser un hombre de plena madurez, ¿verdad?
And we have to know to fulfill God's eternal
purpose. Ahora necesitamos saber que para poder cumplir el propósito eterno de Dios, se necesita que exista tal hombre universal. En este aspecto, el nuevo hombre es el punto más elevado de lo que es la iglesia. Comienza con la asamblea, después la familia, el reino, el cuerpo, y alcanza su cumbre en el nuevo hombre. Cuando la iglesia llega a ser un hombre de plena madurez y puede cumplir el propósito eterno de Dios, entonces el hombre es para edificar, y con esto el cuadro está completo. Pero Cristo aún tiene el deseo o el anhelo que necesita ser satisfecho. Y además también está la necesidad de derrotar a su enemigo. Aquí hay un hombre que cumple el propósito eterno de Dios. Pero, ¿satisface acaso el anhelo del corazón de Cristo? ¿Y qué tal del enemigo de Dios? Esto aún necesita ser cumplido, y esta necesidad necesita ser satisfecha. Así que por eso tenemos estos dos capítulos, el capítulo 5, que habla de la novia, quien es necesaria para esto. No es por gracia o verdad, sino amor y luz. Así que tenemos la novia aquí con amor y luz, y después que él es satisfecho, entonces en el capítulo 6, la iglesia es la que pelea contra el enemigo de Dios para arreglar cuentas con el problema del universo. Y este es el arreglo de todo el libro de Efesios.
Eric, en la progresión que hemos visto, pareciera que, puesto que el nuevo hombre es el aspecto más elevado de la iglesia, ya no hay necesidad de nada más. En el aspecto del nuevo hombre, la iglesia experimenta la vida y la persona de Cristo. Sin embargo, hay otros aspectos adicionales que la iglesia debe expresar. Por lo tanto, ¿podría usted ampliar esta idea?
Es necesario que recordemos que la visión de la iglesia revelada en Efesios se presenta desde el punto de vista de Dios y no del hombre. A medida que vemos los diferentes aspectos de la iglesia que se revelan en este libro, como por ejemplo, el cuerpo de Cristo, la obra maestra, el nuevo hombre, el reino de Dios, la familia de Dios y la morada de Dios, debemos tener en cuenta de que todo esto se describe desde el punto de vista de Dios. Cada aspecto de la iglesia satisface alguna necesidad o deseo que Dios tiene. Por lo tanto, la revelación de la iglesia en Efesios proviene del corazón de Dios y no de nuestro punto de vista. Desde el punto de vista de Dios, no es suficiente que la iglesia sea un hombre de plena madurez para cumplir el propósito de Dios. Este es simplemente uno de los aspectos, pero aún hay muchos más. Cristo en su corazón anhela tener un complemento, una novia que lo pueda satisfacer. Finalmente, necesitamos darnos cuenta que Dios tiene un enemigo, Satanás, y este enemigo necesita ser derrotado y echado fuera. ¿Quién va a hacer esto? La iglesia, como guerrero, debe hacer esto. Todos estos aspectos de la iglesia en Efesios son cruciales, porque satisfacen algún deseo o alguna necesidad del corazón de Dios. Por ello es necesario que la iglesia exprese todos estos diferentes aspectos.
Creo que para muchas personas, la iglesia como el cuerpo de Cristo es lo más elevado, o sea, el pináculo de la obra de Dios. Sin embargo, existen otros aspectos de la iglesia que son muy profundos y cruciales. Y es muy importante que todos los creyentes tengan una apreciación clara de los diferentes aspectos revelados en Efesios. ¿No le parece?
Así es. Es necesario que veamos estos aspectos elevados y profundos de la iglesia para que la valoremos más y sintamos mayor aprecio por ella, tal como Cristo la ama. Es relativamente fácil ver que la iglesia es una congregación de creyentes. Pero no es tan sencillo ver que la iglesia es un organismo vivo que expresa a Cristo, que es la familia y morada de Dios, que es la novia y el guerrero corporativo. Agradecemos al Señor que en este ministerio se nos presenta una visión completa de los diferentes aspectos de la iglesia revelados en el libro de Efesios. En Apocalipsis 19 vemos que una vez se produzca la iglesia como la novia, ella se casará con Cristo en las bodas del Cordero. Inmediatamente después, regresará a la tierra para pelear la batalla de Armagedón en contra del anticristo y sus seguidores. La iglesia, como guerrero corporativo, es la que derrota al enemigo de Dios. Este es un aspecto crucial de la iglesia revelado en Efesios.
Bueno, Eric, entremos ahora en el capítulo 6 en esta última sección. Muchas veces, Efesios ha sido usado como un libro de fuertes enseñanzas éticas, y muchas personas han hablado basadas en este entendimiento. No obstante, en este estudio vida estamos recibiendo una visión mucho más profunda. En Efesios 6, del 1 al 3, dice: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Regresemos de nuevo con Winnesley.
Verse 1. Obey your parents in the Lord.
En el versículo 1 dice que los hijos deben obedecer a sus padres en el Señor.
This means the children.
Esto significa que los hijos de los creyentes deben darse cuenta que al obedecer a sus padres son uno con el Señor. Esto también significa que los hijos deben obedecer a sus padres en el Señor y no por sí mismos. No por su propio esfuerzo, sino por el Señor. Yo estoy convencido de que la frase en el Señor significa conforme a la palabra de Dios. Así que ustedes jóvenes, cuando obedezcan a sus padres, deben hacerlo siendo uno con el Señor, por el Señor y conforme a la palabra de Dios. En los versículos 2 y 3, Pablo cita: Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Este no solo es el primer mandamiento con promesa, sino también es el primer mandamiento en cuanto a las relaciones humanas. Según este mandamiento, la prosperidad y la longevidad son bendiciones que Dios da en esta vida a aquellos que honran a sus padres. Honrar es diferente de obedecer. Obedecer es una acción, mientras que honrar es una actitud. Un hijo puede obedecer a sus padres sin honrarlos. Para honrar a sus padres, los hijos deben tener cierta actitud, cierto espíritu. Todos los hijos necesitan aprender a obedecer a sus padres y al mismo tiempo honrarlos. Ahora, el versículo 4, Pablo se dirige a los padres y dice: Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y la amonestación del Señor. Enojarse con sus hijos solo les hace daño, los destruye, no edifica. Siempre que un padre se enoja con su hijo, el resultado es destructivo. Por esta razón les aconsejo a los padres que no pierdan la calma cuando disciplinan a sus hijos. ¿Cómo es posible no perder la paciencia? Para no provocarlos a ira, los padres deben resolver el problema de su propia ira permaneciendo en la cruz. Ellos deben ir a la cruz. Esta es la única manera de no perder la paciencia. Al lidiar con las faltas de sus hijos o la mala conducta de sus hijos, los padres tienen que primero ir a la cruz ellos mismos y permanecer allí. De otro modo, perderán la paciencia, o sea, se enfadarán, y esto provocará la ira de sus hijos. No importa qué enfadados estén, no pierdan la paciencia, no digan nada, sino vayan a la cruz. Sin importar qué hagan sus hijos, es necesario que los padres vayan a la cruz y permanezcan allí antes de disciplinar a sus hijos. no digan nada hasta que no hayan permanecido en la cruz un rato. Eso hará que sus hijos no sean provocados a ira.
Muchos de nosotros que tenemos hijos sabemos que aplicar estos versículos del capítulo 6 de Efesios de una manera externa y ética es totalmente inútil. Se necesita mucho más que eso. ¿No es así, Eric?
Por supuesto que sí, Víctor. Aprecio mucho la palabra de Witness Lee al decirnos que no podemos criar a nuestros hijos por nosotros mismos, es decir, en nuestra bondad natural. Nuestros hijos necesitan ser uno con el Señor a fin de honrarnos y obedecernos. Y nosotros también necesitamos ser uno con el Señor para poder criarlos apropiadamente. Es muy difícil no perder la calma cuando nuestros hijos no se comportan bien. La única manera de no enojarnos es al tomar la cruz antes de lidiar con las faltas o la mala conducta de ellos. En esto consiste la vida cristiana. Nuestra vida cristiana debe ser vivida en unión con el Señor Jesús, en la realidad de su muerte y su resurrección. ¿Y cómo podemos ser personas que toman la cruz? Para eso necesitamos orar y volvernos a nuestro espíritu, donde mora el Señor Jesús. Una vez que lo hacemos, la cruz elimina nuestra ira y todas las cosas negativas dentro de nosotros. Esto es algo maravilloso que nos muestra que debemos ser uno con el Señor en todo, y más aún, en nuestra vida familiar.
Y también nos muestra que cuando permanecemos en la presencia del Señor, realmente permanecemos en la cruz de Cristo. Cada vez que nos volvemos a nuestro espíritu, la vida fluye, pero también experimentamos la cruz de Cristo. Y esta es una realidad maravillosa. El espíritu vivificante está unido, mezclado e incorporado a nuestro espíritu. Este es un gran punto que nos sirve de conclusión al mensaje de hoy. Cada vez que nosotros cumplimos con la responsabilidad de criar a nuestros hijos, necesitamos primero tomar la cruz al permanecer en el espíritu. Una vez que lo hacemos, podemos tratar con las faltas y la mala conducta de nuestros hijos sin provocarlos a ira. Esta es una gran lección que todos debemos aprender. Bueno, Eric, hemos llegado al final del estudio Vida de hoy y le damos muchas gracias por habernos acompañado.
De nada, ha sido un gozo.
Los vencedores que Dios busca, escrito por Watchman Nee. Este libro habla de los creyentes que están dispuestos a triunfar en toda circunstancia, en medio de la degradación espiritual, a fin de seguir al Cordero a donde quiera que vaya. En Los vencedores que Dios busca, Watchman Nee habló de la preeminencia de Cristo en la creación, en la redención y en la vida y la experiencia del cristiano. Ya que a medida que Cristo obtiene el primer lugar en nosotros y a medida que maduramos en Él, experimentamos un agradable deleite, pero también padecemos. Así que cuando crecemos, nuestra labor es puesta a prueba y llevada a ser un hermoso servicio de amor al Señor. Y en nuestro servicio, toda superficialidad pasará por la cruz para que seamos profundamente arraigados en Él. En el libro Los vencedores que Dios busca por Watchman Nee, él presenta que Dios desea que todos los creyentes sean vencedores, que le den a Cristo la preeminencia, que le ministren con pureza y que se consagren a Él sin reservas. Este libro hace un llamado a los miembros del cuerpo de Cristo a vencer. Los vencedores que Dios busca por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Al comienzo de su servicio al Señor, conoció a Watchman Nee, quien ya era reconocido predicador, maestro y escritor, y con él sirvió en la casa publicadora llamada Librería Evangélica de Shanghai. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Nee como el de sí mismo. Este ministerio enfatiza la experiencia de Cristo como vida y la unidad práctica de los creyentes. Este énfasis llevó a las iglesias bajo su cuidado a que crezcan en la vida cristiana y su función en el cuerpo de Cristo. Él tenía la convicción de que la meta de Dios no es tener solo grupos o fraternalismos cristianos, sino el cuerpo de Cristo. Con el tiempo, los creyentes se reunieron simplemente como las iglesias en su localidad como respuesta a esta convicción. En los últimos años, muchas iglesias con esta visión se han levantado en Rusia y en muchos países de Europa Oriental.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.